En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
Siguen benvinguts, molt bona vesprada, són les 2:30. Arrenquem mitja horeta de ràdio amb informació regional de la forma més entretinguda. El Comunitat Valenciana en la Onda comença així amb un repàs a tot el que anem a contar-los. Avui és divendres, de rebost, d'obrir les portes al rebost de la Comunitat Valenciana, de fer un recorregut pels nostres municipis, també per aquests esdeveniments gastronòmics que tenen i que no es poden perdre. I a més, avui tindrem un convidat molt especial, Andrea Gut, bona vesprada.
Bona vesprada.
Aquí així tenim,
és,
qui ens acompanya?
Máximo Huerta, que presenta d'ací uns mesos el seu nou llibre, Mamà està dormida, i que ha rebut aquesta mateixa setmana el premi a tota una trajectòria literària de l'Ateneu 2025, així que ens contarà com ha rebut el premi, que ens pot contar d'aquest nou llibre, i un poc sobre aquesta llibreria que té ahí a Bunyol,
sí,
que encara continua,
raconet,
que és
que
tot
és molt
un
especial.
Racó cultural molt especial ahí en la comarca, i ens contarà més cosetes, Máximo Huerta.
Doncs en seguida anem amb tota la companya, perquè primer Núria Moreno, bona vesprada.
Bona vesprada.
Hem de ficar l'ull a l'actualitat informativa, així que conta'ns un repasset, companya.
Avui tenim una mirada posada als jutges de Catarroja, allà continua la instrucció judicial pel que fa a la gestió de la Dana. Avui està declarant un assessor de la qui fora consellera d'Interior, Salomé Prada, seixe 29 d'octubre. És un assessor que es dedicava a gravar contingut per a les xarxes socials, sobretot vídeos, i que va estar present en eixe secòpia aquella vesprada de forma intermitent. Ha dit a la jutgessa que ell entrava i eixia d'eixa sala, i el que també li ha dit a la magistrada és que en una d'eixes vegades que va entrar va presenciar una discussió sobre el missatge d'alerta, les alert que es va enviar, recordem, a les 8 i 11 minuts de la vesprada, una discussió sobre eixe missatge entre el subdirector d'emergències, Jorge Suárez, i el que era en aquell moment inspector cap del Consorci de Bombers de València, José Manuel Basset. Recordem que cap dels dos, per cert, ha sigut encara citat per a declarar als jutges de Catarroja. Després també estem molt pendents d'aixes negociacions entre Partit Popular i Vox de cara a la investidura de Juan Fran Pérez Llorca com a president de la Generalitat. És el candidat que ha proposat el Partit Popular, però aixes negociacions no van, podem dir, ni cap avant ni cap arrere, perquè de moment no hi ha cap novetat. Sí que la mirada està posada en el 19 de novembre, el pròxim dimecres, perquè és la data límit per a traslladar-li un nom a les Corts i que es fixe, per tant, un dia per a eixe debat d'investidura. No s'espera, segons ens diuen fonts d'estos partits, sobretot el Partit Popular, que es produïsca abans del 25 de novembre eixa investidura. Recordem que el pròxim divendres 21 Pérez Llorca està citat precisament davant la jutgessa de la Dana per a declarar com a testimoni en eixa instrucció judicial que dèiem. I vaig a donar-vos també un apunt de successos, perquè la Guàrdia Civil ha detingut un jove de 21 anys i ja un menor de 15 com a presumptes autors de l'agressió comesa el dissabte passat a un agent de la Policia Nacional que estava fora de servei en Vinalesa, un agent que, per cert, es troba hospitalitzat en estat molt greu. I la Policia Nacional ha detingut a Paterna a dos joves de 21 i 28 anys com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual amb penetració a una dona. Tot això pel que fa als successos, però ja més, Begoña, ja sabeu, en la brújula Comunitat Valenciana donaré en compte de tot el que vaig a passant.
Serà aquesta vesprada a partir de les 7, així que vos escoltarem, companya, i al web, que estem actualitzant tot.
Així
en tot
és.
Moment. Gràcies, Núria.
Adeu.
I fins ara. Obrim les portes del rebost aquesta setmana perquè hem de parlar-hi molt de gastronomia. En aquest cas, preparen-se, perquè anem a parlar d'un dels millors panetones. Ja es poden fer una idea, crec que en aquest programa ja ho hem tractat alguna que altra vegada, així que saludem a la nostra companya Marta Llinares, companya.
Molt bona vesprada, Begoña. Sí, avui ens anem a Asp i anem a aquest municipi perquè fins el 20 de novembre tenim la 7a edició de la Mostra de la Gastronomia d'Asp. Són restaurants que ofereixen menús especials per a degustar els millors productes locals i, a més, diferents activitats paral·leles a aquesta mostra de gastronomia. Una d'elles més d'una, però la que ens centra l'atenció avui és la presentació del panetone de Raúl Asencio. Hem parlat en diferents ocasions, quan s'acosta el Nadal, d'eixe panetone edició limitada que Raúl Asencio fa en el seu obrador cada any, i que, bueno, encara estem recordant el de que va maridar xocolata en nísperos de denominació d'origen Callosa en Sarrià l'any passat, i estem a l'expectativa de com serà el panetone edició limitada d'este Nadal. Doncs no crec que li traguem massa informació, perquè la presentació serà el proper dia 20 en el Teatre Wagner, però avui tenim la sort de saludar a Raúl Asencio en el nostre rebost. Raúl, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Raúl, muchísima expectación ante la presentación de esta edición limitada Navidad 2025 de tu panetone.
Pues sí, Marta, realmente hay mucha expectación. Nosotros estamos súper, súper emocionados y encantados de que un año más podamos presentar nuestra edición especial, y sabes que lo trabajamos durante todo el año con mucho cariño, con mucho esmero, un poco de esfuerzo, porque a veces sacar esos sabores un poco tan originales pues nos cuesta, pero que es una cosa súper divertida y que lo hacemos con mucho cariño.
Raúl, el 20 es la presentación del panetone, pero ayer otra de las actividades de esta muestra de gastronomía de Aspe fue el maridaje de fondillón y panetone, mano a mano Rafael Poveda y Raúl Asencio, donde se pudieron probar 7 panetones diferentes y además una novedad muy especial de este año.
Bueno, ayer presentamos, no, degustamos, uh-huh, porque todavía la presentación será el día 20, pero bueno, ya tenemos a la venta nuestro panetone de untable de pistacho, que uh-huh, lo que hemos hecho ha sido coger nuestro panetone de turrón de Gijona y hemos hecho un untable de pistacho totalmente natural, sin palma, con un 35% de pistacho no solamente nacional, sino local, porque es una empresa alicantina que tiene plantaciones tanto en Alicante como en Murcia. Uh-huh. Y bueno, lo procesamos en nuestro obrador, hacemos la crema de untable a partir de este pistacho, y bueno, lo inyectamos, luego lo decoramos con chocolate blanco con pistacho y trocitos de pistacho por encima. La verdad que encantó. Es un producto que nos ha salido bordado. Lo hemos hecho con mucho cariño. Además, hecho aquí en Aspe, con producto alicantino. ¿Qué más se puede pedir?
Pues Raúl, puestos a pedir, lo que pediríamos es probarlo, porque tiene que estar extraordinario esa combinación. Porque además ahora el pistacho parece que sea el ingrediente estrella en repostería. Está como muy de moda,
sí,
además.
Está a tope. Nosotros hemos sacado productos de pistacho, bueno, no sé si tenemos 10 referencias, empezando por el helado de pistacho, luego tenemos el chocolate de Dubai, luego vamos a presentar dos productos más el jueves, día 20, uh-huh, vamos a presentar dos productos más con pistacho, aparte de nuestra edición especial. Que va a ser que te vuela la cabeza, porque la elaboración que se hace para hacer ese panetone es totalmente distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Uh-huh. Y bueno, volviendo al pistacho, sí, tenemos la tarta de queso de pistacho, el renillo roll de pistacho, el helado de Dubai también, que lleva pistacho. Y bueno, los panetones de pistacho y bueno, ya te digo,
estamos
poniendo nuestro pistacho porque el pistacho ya se está convirtiendo en un producto que ya se está acercando a lo que es el chocolate en la repostería, ¿no? Uh-huh. La estrella de la repostería, sin ninguna duda, es el chocolate, ¿vale? No hay nada, ningún elemento gastronómico en la repostería que supere al chocolate, pero es que el pistacho yo creo que ya está casi a la par, ¿no? El chocolate es increíble, uh-huh, como este fruto seco ha cogido toda esta audiencia, ¿no?
¿Y es fácil de trabajar o es un producto muy delicado?
A ver, el pistacho es muy difícil de trabajar, primero porque cuando lo horneas dentro de una masa se pierde. Uh-huh. Hemos intentado hacer un panetone con sabor a pistacho natural y no lo hemos podido conseguir porque se pierde en el horneado. En helado y en inyectados va genial. Es un poco complicado a la hora de triturarlo, de molturarlo, porque es muy duro, ¿vale? Que no es tan, uh-huh, blandito como la almendra, pero nosotros tenemos unas máquinas complejas de procesado de los untables para poder sacar esa granulometría de 20 micrones, que es lo que el paladar no detecta, ¿no? Y bueno, necesitamos, digamos, mecanizarnos para ser artesanos. O sea, que es una contradicción, pero es así. Para poder hacer un producto artesanal, natural, hecho por nosotros, necesitamos tener una tecnología que nos lo permita.
Claro. Raúl, ¿y ese panetone edición Navidad 2025, podemos tener alguna pista?
Bueno, he revelado dos cosas, que lleva un chocolate muy interesante, muy interesante, que hacemos nosotros en nuestro obrador, porque aparte, bueno, del untable, nosotros la idea inicial y la que estamos llevando a cabo es hacer chocolate a partir de habas de cacao fermentadas en origen. Nosotros las tostamos, las trituramos, las molduramos y hacemos chocolate de autor. Que el año pasado ya lo hicimos con el Arriba Nacional de Ecuador, y este año pues
combinasteis con el níspero el año pasado.
Sí, con el níspero, y este año lleva un ingrediente que vamos a hacer una colaboración, un co-branding, como se dice ahora, con una empresa de Aspe, una empresa, los dueños de la empresa son de Aspe, y es lo único que hemos podido revelar, porque si no, no tendría
gracia, ¿no?
ir el día 20 allí a sentarte en el Teatro Barneras a que te cuenten lo que ya sabes, ¿no?
O sea, entonces, que están todas las miradas puestas en ese día, en el día 20, ¿no?
Sí, la verdad que hay mucha expectación, y bueno, el ayuntamiento, que es quien organiza esta jornada, que es el final de la jornada gastronómica, es la presentación del panetón edición especial, y yo me suscribo a unas palabras del alcalde, que siempre dice que la Navidad comienza cuando se presenta el panetón de Raúl Asensio. Y bueno, pues yo creo que tiene parte de razón.
O sea, que la Navidad del día 20 comienza sobre todo en Aspe, ¿no?
Según el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, sí.
Sí, ¿no? Bueno, pues tenemos ese panetón edición Navidad que se presenta, como decíamos, en el Teatro Wagner el próximo 20 de noviembre, dentro de esa muestra de gastronomía de Aspe, que podemos disfrutar precisamente hasta ese día, hasta el mismo día 20, en diferentes restaurantes. Cada día pues son menús además especiales que van sirviendo para demostrar, ¿no?, esa rica gastronomía y esos productos de calidad, que en muchos casos algunos de ellos también sirven, ¿no?, para hacer esos panetones especiales de Raúl Asensio. Me imagino que ya en plena vorágine de campaña de Navidad, Raúl.
Pues sí, la verdad que llevamos ya unos días que, bueno, esto es una locura. Este año tenemos una ampliación de instalaciones, una modernización de los equipos para hacer las cosas mejor, y bueno, que la gente que trabaja con nosotros trabaje con más comodidad y con mejores herramientas.
Pues Raúl, hablaremos después del día 20 para comentar cómo es ese panetón edición Navidad, ese panetón edición limitada, y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas sacado unos minutos para nosotros, de verdad, muchísimas gracias.
Siempre es un placer, Marta, atenderos y agradeceros de corazón que divulguéis nuestras cosas de aquí, del pueblo y de nuestra casa.
Molt interessant l'entrevista, Marta, sense cap tipus de dubtes. Si et sembla, companya, anem a fer un recorregut per esta agenda gastronòmica que tenim, que és també ben rica,
Clar que sí, perquè a més d'aquestes jornades gastronòmiques en ASP, tenim molt més en la nostra comunitat.
Si et sembla, comencem el recorregut per Castelló, perquè tenim en aquest cas, una nova edició, la que fa Deneu, de la mostra gastronòmica de les Zetes. És que un any més s'aplega la tardor i amb ell les tradicionals mostres gastronòmiques dedicades a un producte com són les setes, i que es va celebrar fins al 30 de novembre a Segorb, una oportunitat perfecta per a gaudir d'eixe bon fer de 7 restaurants segorbins. Participen Casa Alba, Sador Aguilar, Tasca del Refugio, Tasca el Bistró, Fiesta Gastrobar, Restaurante Gastroadictos i també Restaurante 50 Años, una proposta que no ens podem perdre, Marta, com moltes altres.
Exacte, con la de Castelló de la Plana, que ens presenta ja la 16a edició de les jornades gastronòmiques de la Rosa Banda. Estan celebrant-se fins el dia 30 d'este mes, de novembre, i estiguem molt atents, perquè amb aquestes jornades el que es busca és posar en valor un plat tan mariner, no? I tradicional com és la Rosa Banda, en un poble com Castelló, que té aquest producte a la vora de la mar, mai millor dit. Així que són molts els restaurants que ofereixen menús en el que la Rosa Banda és el protagonista indiscutible.
Així és, si ens n'anem a Vinaròs, el que tenim són ja la 31 jornades de la cuina dels arrossos, en aquest cas també fins al 30 de novembre, ja acabant un poc, per acabar el mes, podem dir, encara queden dues setmanetes, però pues no hi ha moltes propostes que són fins al 30 de novembre. En aquesta ocasió, les jornades de la cuina dels arrossos de Vinaròs tenen pues, aquests menús originals, creatius, que combinen arrossos tradicionals amb la cuina més vanguardista. Si ens anem cap a València, què tenim?
En València tenim en Ademuz la 11 Feria de la Manzana Esperiega en Casas Altas.
Mira, que curiós.
Sí, en el Rincón de Ademuz se celebra en esta ocasió en la localitat de Casas Altas, va canviant de municipi, i bueno, segur que passem allí una estona la mar de divertida visitant este esdeveniment gastronòmic anual en el que hi ha moltíssims productes que provar, que adquirir, artesanies, en definitiva productes de proximitat que cal provar-los tots i tastar-los tots.
No ens deixem ningú perquè tots i cadascun són espectaculars, el producte que tenim a la comunitat valenciana. A València hi ha un restaurant que és el Serralunga, que va estrenar aquest dimecres la Gran Mesa de los Miércoles. És un punt d'encontre per als que disfruten i gaudixen del vi sense etiquetes. Ens contava amb més detalls Jonathan Ciocan, Tanner. Ens escoltem.
Me gustaría invitar a todo amante del vino a la Gran Mesa de los Miércoles, donde vamos a estar realizando catas especializadas bajo un formato íntimo e interactivo, con capacidad limitada. La idea es que prueben y conozcan parte de nuestra exclusiva carta de vinos del mundo, donde podrán disfrutar de una exquisita selección de etiquetas, guiadas por mí bajo un concepto descontracturado y ameno.
Moltes ofertes tenim a Castelló, a València, i ara ens anem cap a Alacant.
Clar que sí, Alacant no pot faltar. Tenim una ruta cata, un tast de formatges i vins espanyols en Pilar de la Horadada. Acaba este cap de setmana, acaba el diumenge, així que no podem perdre'ns esta nova cita gastronòmica. Són 11 bars i restaurants els que participen oferint aquesta selecció de formatges artesans nacionals i maridats amb vins de diverses denominacions d'origen espanyol. Això de que no traden con queso, no,
no
sé.
No està clar. Que ens la donen i amb molt de vi i amb vi del bo. Més iniciatives a Torrevella. La ruta Nos Vamos de Tapas de Torrevella. Estaran fins a este cap de setmana perquè començaran el dia 6 i bé, són rutes molt divertides, molt delicioses i que uneixen eixa ruta de les tapes amb el millor d'eixes visites, no?, a la localitat, a la cantina, junta al Mediterrani, en esta 12 edició de la ruta Nos Vamos de Tapas, que com hem dit també acabarà aquest cap de setmana. I un últim apunt, conta'ns, Marta.
L'últim apunt ve de l'interior de la Marina Baixa, sí, molt proper d'on estic jo. L'Olleta de Blat és la protagonista d'esta setmana gastronòmica que s'inicia demà dia 15 i fins el dia 23 de novembre. Són 7 restaurants de Benimantell, un municipi d'interior en la vall de Guadalest, que ens ofereixen menús especials, i l'Olleta de Blat, un plat molt de xup-xup, de coure amb paciència, fet amb llegums i blat, per suposat, i com no, verdures de la terra. Bueno, pues són menús especials i este Olleta de Blat com a protagonista. No hi ha que perdre'ls perquè no. Tots els entrants tenen productes de proximitat.
Ai, una delícia d'agenda gastronòmica que tenim també, companya. Gràcies i fins la pròxima setmana, Marta.
Pues ja en la boca aigua ens quedem.
Així
fins
és.
A divendres.
Adéu, adéu. Fem una pauseta, escoltem uns anuncis i tornem de seguida.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
Actualizar tu casa con Conforama es muy fácil con nuestro 15% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Precios realmente bajos solo del 14 al 18 de noviembre. Te esperamos, Conforama.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
I més coses a Comunitat Valenciana en la Onda. Els contem. El dimecres, l'Ateneu Mercantil de València va donar a conèixer els seus premis literaris de la 7ª Gala de la Nit Valenciana de les Lletres. Aquest any, Máximo Huerta ha sigut distingit amb el Premi de les Lletres de l'Ateneu 2025 per la seva trajectòria literària. Amb ell ha pogut parlar uns minuts la nostra companya Andrea.
Periodista i escriptor Màxim Huerta és un dels noms valencians més aclamats de la literatura contemporània i el passat dimecres va ser reconegut per tota una vida, pràcticament, pegat a l'escriptura, un premi que arriba, a més, a 2 mesos d'estrenar la seva nova novel·la, Mamá está dormida. Màxim Huerta, què tal? Buenas tardes.
Feliz de estar, todavía con este sabor de, sí, del sí, premio del Ateneo.
Todavía en la resaca emocional, ¿no? ¿Qué se diría?
Sí, porque pues es la primera vez que en tu casa, en tu tierra, te reconocen el trabajo y, bueno, yo me siento muy querido, ¿eh? Pero que supo muy bien, me ha dejado muy buen, las baterías muy cargadas.
Bueno, merecidísimo este premio. Muchísimas felicidades por lo que Gracias. Sucedió el miércoles. Y como tú dices, pues un premio muy especial porque es en tu tierra y porque no reconoce una obra concreta, sino toda una trayectoria, ¿no? Que esto es un regalazo. ¿Cómo se está tras recibir algo así?
Pues mira que siempre tengo miedo cuando acabo una novela y empiezo la siguiente. Yo tengo la que has nombrado que saldrá en enero y estoy pensando, digo... Ay, después siempre hay un vértigo tremendo a volver a lanzar otras. Ya me doy cuenta que eso me ha pasado después de muchísimos libros. Uh-huh. Y lo que confirmé con este premio es que, ostras, ¿cuántos años han pasado ya? ¿Cuántas novelas? ¿Cuántos personajes? ¿Y qué mayor me debo haber hecho? Uno nunca lo nota, pero desde fuera debe parecer que sí que ha pasado bastante tiempo.
Y las que quedan, que ahora hablaremos
eso
de eso,
quiero.
Las que quedan,
sí, eso quiero.
Que quedan muchísimas. Como decimos, este premio llega en un muy, muy buen momento, espero, y con toda una trayectoria por delante, en un momento de plena vida literaria, con muchísimas historias que contar por delante, imagino. Pero ¿qué te aporta a ti personalmente ese premio? Nos hablabas de muchísima batería, pero imagino que ganas de seguir escribiendo y seguir contando tantas historias que hay por ahí.
Sí, hay una satisfacción de un buen postre, después de una cena, una sensación de haberte quedado a gusto después de sentir las palabras que han dicho, de sentir tanto cariño. Uno escribe para que le quieran, para en ese rato de soledad y en esos meses y en ese tiempo tienes un montón de dudas. Si lo que más tienes más que palabras es dudas de irá bien, cerrará bien. Esto lo que te da es un espaldarazo, un abrazo, una palmada en la espalda que te hace, que te confirma de alguna manera que más allá de las dudas, de las inseguridades, de los síndromes que te entran, que estás en el camino correcto y que aquel que elegiste tan lleno de incertidumbre, pues llega y conecta con los lectores y conecta también con, bueno, con la gente que de pronto premia.
Claro, te ayuda un poco a reafirmarte en lo que haces, ¿no?
Sí, las dudas son siempre a los grandes, a los que admiro y he leído, me daba, no entendía que pudieran decir que tenían dudas cuando acabaron novela, que no iba a gustar, decía, pero ¿cómo si estamos todos esperando que acabe tal escritor, Mendoza, Javier Marías, que murió, que tenían miedo cuando acababa gustara? ¿Cómo no voy a tener yo? Sí, gigantes de la literatura han tenido. Pero un premio te hace sentir muy bien. Te hace sentir muy bien. No te ayuda a escribir la siguiente novela, pero sí te da cierto relax.
Tu trayectoria no solo se basa en esas novelas que nos has dejado, sino en todas esas historias que podemos encontrar también en tu segunda casa, o bueno, la primera, ahora nos lo dirás, que es la librería de Doña Leo, tu librería en Buñol. La abrías hace unos pocos años como la primera del pueblo, que esto es algo precioso, y cumpliendo también un sueño. Contamos esto además unos días después de celebrar el Día de las Librerías y de compartir pues esa realidad, ¿no?, que de esa profesión tan bonita que sigue resistiendo. No sé si sigue intacta también esa ilusión con la que la abriste.
Intacta, con otro espíritu, pero intacta. Y también mira que yo soy hombre de riesgos, que he aceptado en mi vida algunas cosas que son de puro riesgo. Y la librería nació con una única mirada de paseando por el pueblo. Yo me dejé Madrid, me vine a Buñol y quería hacer algo más, y a mí la librería es lo que me apetecía, pero ¿qué estudio de mercado haces? Y mi estudio de mercado era ir caminando por la calle de Buñol y mirar, decía, tiene cara de lector, a esta tiene cara de lectora. Bueno, yo creo que leerá, bueno, a este le gustará un thriller. Y me sentaba en la terraza con una amiga, con Nuria, y decía, yo creo que Mira, ves, esos tienen niños, seguro que necesitarán cuentos en Navidad. Y ese fue mi único acicate para montar la librería. Yo quería abrir y no me hice ningún estudio, simplemente miraba las caras, me fui a la biblioteca y dije, a ver, ¿qué es lo que más se lee en este pueblo? Y ahí nació la librería Doña Leo. En mi cabeza ya había nacido hace muchísimos años. No es que es solo la única del pueblo, es que es la única de la comarca y de las comarcas de alrededor. Vienen de todos los pueblos. Es que vienen de Utiel, de Requena, de Chivago, de Yeta, Turís, y se viene, y luego vienen de Castellón, de Murcia, de Reus, Oviedo. Se cruzan el país para venir. Entonces, eso, todo lo que me ha ofrecido la librería. Es tan bonito.
No sé si te lo puedo preguntar, pero ¿quién es Doña Leo?
Sí. Mi perra. Doña Leo es mi perra, que tiene 15 años, una perra recogida. Ostras. De la calle, que me acompaña, es mi cuarta perra. Pero esta, yo creo que noto que la escritura es lo que calma la casa. Y ella, en cuanto yo empiezo a escribir, es algo mecánico, es mágico. Abro el ordenador, se viene al lado, se pega, y hasta que yo no cierro el ordenador, no levanta la cabeza. Como si fuera mi primera correctora, porque yo hay muchas cosas que las leo en voz alta, y Leo, que viene de un refugio, le da nombre a la librería, porque yo creo que las librerías son eso, son un refugio para, bueno, en busca de historias, en busca de preguntas, de respuestas, y eso lo tiene Doña Leo, tanto la perra como mi librería.
Tú que llevabas toda la vida soñando con eso, ¿qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te costó, algo que no esperabas de ese proyecto? No sé.
Los gustos. Qué diferentes somos. y qué labor de farmacéutico haces, porque quiero uno para mi hija. Ay, este es para mí, pero no sé el que quiero. A ver, ¿qué has leído? ¿Qué es lo último? Ay, pero no, pero es que no me apetece ahora. Muertos, quiero algo que me anime. Estoy pasando... Ay, yo... Hay una labor de farmacéutico.
Brutal,
tremenda.
Sí.
Detrás de, sobre todo en un lector, en una librería de estas grandes en las que vas, coges lo que te has oído, te han recomendado, has oído en la radio, pues ya está, te lo llevas, es muy un consumo. Pero en las pequeñas, en las que ponemos mucho de corazón y mirada y recomendación y abrazo, pues hay que recomendar de otra manera. Y cuando vuelven, me sentó bien este ibuprofeno. Quiero algo similar. Entonces, es una satisfacción tremenda. Y libros que crees que van a arrasar y luego nada. Y luego, y al revés, también. Es
lo bonito
curioso.
También. Sí.
Es que somos muy diferentes. Y la librería es un mapa. No se parece nada a las comarcas del interior, a las de la costa. No se parece el norte de Castellón, a las tierras de Alicante. Y lo mismo pasa con las lecturas. Somos tan diferentes. Y ninguno es más que otro, sino son diferentes gustos. Ya está, como en un restaurante. A veces te apetece tortilla y otros te apetece algo más trabajado. Pero todo es válido.
Bueno, hablando de recomendaciones, Máximo, el próximo 28 de enero podremos disfrutar de Mamá está dormida. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esta novela?
Es una novela muy importante, ¿eh? Una novela que es un riesgo porque nace de una idea personal, de una idea verdadera, que es una madre y un hijo, y una pregunta en la que, bueno, hay otro hermano. La madre de pronto sorprende al hijo diciéndole que debe venir su hermano. Pero él cree que es hijo único. Y entonces inician un viaje en autocaravana, madre e hijo, en esa estrechez de la autocaravana hacia el norte de España, y es ese duelo madre e hijo en ese posiblemente último viaje en busca de una respuesta, de si hay o no existe un hermano. Una especie de thriller psicológico, emocional, última conversación entre una madre y un hijo. He salido indemne de esta novela, pero... Ah, con arañazos, ¿eh?
Sí, tiene
es que
pinta.
La idea es, me la dio mi madre. Y entonces entendí que tenía que tirar de ese hilo, porque yo creo que la inspiración está donde más cerca. Te encuentras.
Pues Mamá está dormida, lo tendremos el próximo 28 de enero, ya estamos contando los días para poder devorarla, Máximo. Muchísimas gracias por compartir estos minutitos contigo, que han sido maravillosos. Enhorabuena de nuevo por ese premiazo. Esperemos que esto solo sea el comienzo de otra etapa larguísima literaria que podamos compartir contigo y por muchas más novelas. Máximo, mil gracias, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por servir de altavoz. Gracias.
Un beso, adiós.
Amb tota aquesta informació apleguem a les 3 de la vesprada. Abans d'acomiadar-nos, abans no hem comentat una de les cites més importants que tenim a la nostra agenda gastronòmica, i és que aquesta setmana que comencem pronte, a partir de dilluns, encetem una nova edició de Xocolatíssima. A la Vila Joiosa arrencarà el dia 19, però allí prèviament el dia 18 farem programa especial, així que agafem maletes i el dia 18 anirem a la Vila Joiosa i emetrem este programa més, en este cas Comunitat Valenciana, en la Onda, des de Xocolatíssima, des del Museu Valencià del Xocolata, així que no s'ho perdem tampoc, eh? Pel moment, gaudisquem molt del cap de setmana. Adeu!